Bienvenidos a Cultura Financiera, episodio número 3. Hoy tenemos a Gustavo Silva de invitado. Vamos a hablar de tipos de inversiones en el real estate, enfocados en el mercado paraguayo y creo que algunos ejemplos que se dan a nivel mundial sobre tipos de activos y demás. Señor Gustavo Silva, bienvenido a Cultura Financiera, donde la cultura se construye.
Hola Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto participar de este espacio y agradezco realmente la invitación.
Ah, no, vos, mi casa es tu casa, vos siempre puedes venir, eso le digo a todos mis amigos. Bueno, Gustavo, contanos un poco, ¿cómo es lo que te metiste vos al mundo real estate? ¿Vos qué es lo que sos para empezar? ¿Vos sos contador? ¿Vos sos cocinero? Yo sé que vos hiciste muchas cosas a lo largo de tu corta vida.
Y digamos que soy emprendedor, ¿verdad? En
Vos
realidad,
sos tu propio jefe.
soy mi propio jefe. Bueno, para la gente que no me conoce, probablemente todo el mundo no me conoce, mi nombre es Gustavo Silva, me pueden encontrar en las redes sociales como Gustavo Gabriel. Soy un agente inmobiliario, pero me especializo más en lo que son las inversiones en bienes raíces. Cómo ayudar a la gente a generar rentabilidad o ayudarle a incrementar su patrimonio a través de esta herramienta que son los bienes raíces. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me metí a este mundo? Bueno, fueron muchas cosas que me llegaron hasta acá. Siempre me gustaban los inmuebles, siempre me gustó el potencial que tienen los bienes raíces, ¿verdad? Y sobre todo después de aprender mucho de finanzas, de negocio, ¿verdad? Que siempre te dicen, tenés que entrar en bienes raíces porque ahí está el futuro, ahí está el dinero, ¿verdad? Y siguiendo, digamos, el dinero, descubrí esto, ¿verdad? Que es un mundo apasionante, ¿verdad? Y hoy en día puedo decir que estoy acá por gusto, más que por dinero, ¿verdad? Porque es, así como es apasionante, también muy difícil. Hay muchos desafíos, hay una barrera, digamos, para mantenerse en el mundo. Es fácil entrar en bienes raíces, pero es difícil mantenerse, ¿verdad? Si uno no produce, no come, básicamente. Entonces, aprendí muchas cosas, ¿verdad? Más que nada.
Genial. Arrancamos entonces, ¿te parece?
Sí, genial. Bueno, no sé si empiezo nomás o...
Sí, empezá nomás. Vos cortame nomás cuando quiera y metele.
Siempre me preguntan en qué puedo invertir en bienes raíces, ¿verdad? Y antes de saber en qué invertir o cómo invertir o cómo está el mercado de bienes raíces, ¿verdad? Es importante saber cuáles son los tipos de activos disponibles en real estate, ¿verdad? Que no solamente uno puede comprar casas o departamentos, sino hay un abanico de posibilidades donde uno puede comprar desde oficinas, puede comprar estacionamientos, depósitos, incluso plazas en parques logísticos. Incluso las canchas de fútbol sintéticos se pueden considerar como real estate porque estás alquilando un espacio, ¿verdad? Es, digamos, ya un emprendimiento asociado con un inmueble, ¿verdad? Así también los parques de estacionamientos, uno puede alquilar un terreno baldío, digamos, remodela como para meter estacionamiento y vuelve a subalquilar los espacios, ¿verdad? Es algo muy frecuente, sobre todo en el centro de Asunción, ¿verdad? Y bueno, dentro de los tipos de activos, quiero dividir en tres grandes categorías que son el residencial, comercial y el industrial. Dentro del residencial es lo que todos vemos, que son los terrenos residenciales, las casas, los dúplex, los departamentos, mansiones, etcétera. O sea, en fin, las propiedades que son para vivir. Después están las propiedades comerciales, que son los salones comerciales, son las oficinas, los estacionamientos, etcétera, ¿verdad? Va por ese lado. Y la parte industrial son justamente las plazas de parque. Por ejemplo, hay parques logísticos, sobre todo fuera de Asunción, hay muchos de estos parques logísticos que te alquilan un tinglado, pero además del tinglado te ofrecen ciertos servicios como seguridad. Puede ser también maquinaria, puede ser, o sea, servicios asociados al inmueble y no solamente el uso del suelo en sí. Puede ser fábrica, manufactura, etc. Hay un sinfín de posibilidades, digamos, de inversiones en bienes raíces. Y lo más común es el residencial, es donde todo el mundo se mete porque hay más mercado para eso. Siempre hay lugar, siempre falta lugar para vivir. Es un público más amplio que vos le vas a vender o alquilar. Sin embargo, en la parte industrial, solamente a empresas le vas a alquilar o vender. No sé si me explico.
No, súper bien.
¿Y cómo empezar a invertir o cómo empezar o dar los primeros pasos? Una vez que uno sabe los tipos de activos que hay, entonces tiene que decidir hacia qué lado va a ir, a cuál público va a apuntar. Lo más fácil, como dije hace rato, es apuntar al sector residencial para empezar, ya que el sector comercial o industrial requiere, digamos, cierto conocimiento, cierta experiencia en el rubro en el que se va a meter. No es fácil, por ejemplo, alquilar un parque o una plaza logística para una empresa de manufactura, ¿verdad? Necesitas ese conocimiento para poder encontrar al cliente, ¿verdad? Sin embargo, construir una casa, básicamente le vas a alquilar o vender a una familia. Y dentro de los tipos de propiedades también hay subdivisiones o nichos de mercado, ¿verdad? No es lo mismo ofrecer un monoambiente a un estudiante que ofrecer una residencia a una familia numerosa. Hay cosas que tener en cuenta también. Y antes de ver técnicas y de tipos de inversiones, quiero mencionar una diferencia de lo que es invertir y emprender. O sea, ¿sabes cuál es la diferencia entre invertir y emprender, Joaquín? ¿Qué es lo primero que te viene en la cabeza?
Que en una te rompe el lomo, cuando emprendes te rompe el lomo y esperas un sueldo que ni sabes si te va a llegar el primer mes o el segundo mes o el tercer mes. Y invertir es meter tu plata y que trabaje tu plata y vos no haces nada.
Así mismo. Cuando uno invierte, uno lo que busca es una rentabilidad, una seguridad. Los famosos ingresos pasivos, ¿verdad? Donde vos pones tu dinero, te olvidas, no te olvidas realmente, pero dejas que trabaje solo. Sin embargo, en un emprendimiento, uno tiene que poner, además del capital, tiene que poner trabajo. Entonces, a partir de ahí, vienen otra vez. No es lo mismo tener, por ejemplo, un 10% de rentabilidad invirtiendo que 10% de rentabilidad emprendiendo. Si vamos al ejemplo del emprendimiento, un 10% es muy poco, porque vos estás poniendo tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, cansancio, no dormir, etcétera, para un 10% nomás. Sin embargo, para tener ingresos pasivos de un 10% es bastante alto. No sé si me explico por dónde viene la mano.
Sí, clarísimo. Está súper claro.
Bueno, y dentro de las inversiones, está donde hay, digamos, no hay mucho que se pueda hacer. Hay dos tipos de inversiones, ¿verdad? En donde uno compra algo para generar una rentabilidad mensual o anual o como sea, y donde uno compra algo esperando que suba el valor del activo. Y también está la combinación de ambos, ¿verdad? Que donde uno puede comprar una casa, lo puede alquilar, puede esperar que suba el valor de la casa o del terreno y venderlo más caro. La mejor combinación de ambos, ¿verdad? Donde uno no pone trabajo, simplemente contrata a un agente o a un administrador que haga todo el trabajo y se encarga de recibir el dinero mes a mes, ¿verdad? De las rentas.
Claro.
Y el del lado del emprendimiento, donde uno, como dije, tiene que poner el trabajo, donde uno puede comprar un terreno, puede edificar, puede construir, ya sea duples, casas, departamentos, y de vuelta para alquilarlo o para vender. Como expliqué también, el proyecto del estacionamiento es también un emprendimiento inmobiliario. Lo mismo con las canchas de fútbol, estacionamiento, incluso food park también se puede considerar como un emprendimiento inmobiliario, ¿verdad? Que tiene cierto tipo de operación, ¿verdad? Tener que darle los servicios, la infraestructura, incluso las redes sociales para que el inquilino se vaya y ponga su carrito y se venda, o sea, que tenga clientes así. Los shopping también es lo más claro, ¿verdad? Que donde uno compra, donde uno alquila, puede comprar también, ¿verdad? El espacio, y el shopping se encarga de conseguirle clientes, de que gente que se pasea por el shopping, ¿verdad? Que se va a ir a comprar en el local, ¿verdad? Hay muchos tipos de servicios adicionales a eso, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace acá en Paraguay? ¿Cuál es la mejor opción? Y eso, digamos, depende del riesgo y de las ganas de trabajar de una persona. Si una persona quiere dedicarse a emprender, quiere poner su tiempo, trabajar, si quiere conocer, ganar experiencia, entonces puede emprender en bienes raíces, poniendo su dinero, construyendo algo y vendiéndolo, alquilando, ¿verdad? Pero después está también la persona que solamente quiere ver su ganancia, puede comprar un departamento, alquilarlo y recibir su cuota mensual. Y entre las inversiones más comunes en bienes raíces, hablo de inversiones, no de emprendimiento, son los departamentos en pozo, donde uno compra un departamento antes de la construcción, compra un mejor precio o sea, al mejor precio que el precio que va a tener una vez finalizado, ¿verdad? Esa es la idea de comprar justamente con ese descuento.
Claro, en preventa.
En preventa, claro, esa es la palabra correcta. Entonces, por ejemplo, un departamento de dos habitaciones en preventa en Asunción puede costar entre 90 mil y 100 mil dólares. Luego de 12 meses, 18 o 24 meses, una vez que se entrega al departamento, adquiere ya cierto valor adicional, ¿verdad? Y conforme vaya pasando el tiempo, se puede vender a 2, 3 años a 150 mil dólares. Estamos hablando de un 50 mil dólares de diferencia, en este caso, en este ejemplo, entre la compra y la venta, ¿verdad? Además del rendimiento que uno puede tener durante el tiempo que alquila, ¿verdad? En este caso, no hay mucho esfuerzo que hacer y el riesgo es relativamente bajo, y así también como el rendimiento no es el mejor de los rendimientos, ¿verdad? Podemos hablar de un 7 a un 8% de rentabilidad anual en alquileres, ¿verdad? Y hasta un 20%, 20 o 30% de diferencia entre la compra y la venta, ¿verdad? Algo interesante para que el dinero trabaje solo. Y volviendo a lo del riesgo, el principal riesgo que tiene este tipo de inversiones es que el desarrollo no se haga, no se construya el edificio, ¿verdad? Pero es un mercado que va avanzando cada vez más y hay más confianza en los últimos años. No es lo mismo intentar comprar un departamento ahora en el 2020 que hace 5 años, cuando habían 3-4 edificios más.
Y hay más seguridad, me imagino, también a la hora de la preventa de departamento. O sea, me imagino que la desarrolladora ya no te pueden dejar nomás así y tu plata se fue y no se terminó el edificio y desastre.
Así es, y hay algunos desarrollos que ofrecen un seguro de caución, ¿verdad? Así se le dice, que es en el caso de que la desarrolladora no pueda terminar, no pueda construir, entonces la aseguradora se encarga de llevar a cabo el proyecto o de devolver la plata, o sea, como sea que se haya pautado eso. Entonces, le da más seguridad a los compradores. Y así también la experiencia y la reputación de las empresas. Hoy en día vos ves edificios como los de Urban, que ya tiene 3-4 edificios terminados. Vos ya ves que ya hay algo físico, algo concreto hecho. Ya te da más seguridad. Y están también los edificios de Fortaleza, ¿verdad? Que ya tienen más de 15, 14, 15 más o menos edificios terminados. Entonces vos ves que ya crearon, que ya generaron confianza en el mercado, entonces hay menos riesgo en ese tipo de compras, de inversiones.
Claro.
Y están los nuevos desarrollos, las personas que empiezan a construir recién, que ofrecen, digamos, un mejor precio en comparación a los que ya tienen más tiempo, más experiencia, justamente para compensar el riesgo, ¿verdad? Como siempre se dice, a mayor precio, mayor ganancia, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la mano con eso.
Excelente.
Bueno, y después alquilar o vender depende de cada estrategia de inversión, ¿verdad? Hay personas que lo ponen a vender directamente después de que se termina el edificio y otras que lo ponen a rentar por un tiempo. En cuanto a los departamentos, lo bueno, la ventaja es que tiene un buen retorno a mediano y a corto plazo, ¿verdad? Justamente por la plusvalía, digamos, programada, ¿verdad? Uno ya sabe que va a valer más cuando se termina el edificio, ¿verdad? No es que está especulando
Especulando.
ahora, es algo que va a ser así, a menos que haya una crisis, digamos, pero de todas formas, con esto, por ejemplo, ahora con el tema de la crisis, igual se nota que hay muy, muy buena recepción y se demuestra que el mercado de bienes raíces sigue siendo seguro y que sigue siendo una buena inversión, ¿verdad? De repente uno encuentra oportunidades, pero no quiero llegar todavía a tocar ese tema ahora. Con relación a los departamentos, el máximo que yo creo conveniente, y ojo que es mi perspectiva nada más, puede ser que me equivoque, ¿verdad? En base a la experiencia o a lo que yo voy descubriendo, es que los departamentos con el tiempo se devalorizan. Se devalorizan porque es un activo que se vuelve viejo, se vuelve no obsoleto, digamos. Depende mucho del cuidado, del mantenimiento también que se le haga al edificio en sí, no al departamento. Entonces, una buena estrategia de compra sería hasta 10 años, lo que recomiendo, ¿verdad? Y como ejemplo puedo poner los edificios que están en el centro, que algunos ya están totalmente desfasados, ya no son modernos como ahora, y modernizar cuesta cierta inversión y no depende solamente de la inversión que uno haga en su propio departamento, sino las inversiones que haga la propia administración del edificio. Depende también de los amenities que van cambiando. Los edificios viejos no tienen piscina, por ejemplo, algo que se pide mucho ahora.
Claro.
Entonces, un buen horizonte, una buena perspectiva es mirando a 10 años. Un óptimo sería de 8 a 10 años, ¿verdad? Y siempre cuando uno compra, cuando uno invierte, tiene que planificar una salida. Aunque muchas personas compran para su retiro, ¿verdad? Es totalmente válido también, pero se tiene que entender que si es que no se va modernizando, si no va mejorando el activo, la rentabilidad tiende a disminuir con el tiempo. No es como el caso de los terrenos que casi siempre, no siempre, no, casi siempre suben de precio. Y bueno, eso es lo bueno de los departamentos que tienen una inversión a mediano y corto plazo. Y los terrenos, se pueden comprar también terrenos y esperar a más, mayor tiempo, ¿verdad?
Claro, hacer
Pero,
holding.
claro. En ese caso hay que tener, digamos, mucho tiempo para que un terreno valga. Mucha gente habla sobre comprar terreno a cuota, lotes a cuota, ¿verdad? En lugares un poco más alejados, ¿verdad? Y no es que crea que no es conveniente hacer eso, depende de cada uno, ¿verdad? Uno cuando ya sabe que hay mejores herramientas o mejores instrumentos en el sector financiero, digamos, ya sabe ya cuál es el costo de oportunidades, ¿verdad? Pero si alguien que no sabe mucho de inversiones, es una herramienta totalmente válida pensando a unos 20 o quizá 25 años, ¿verdad? Pero si vos compras un terreno a cuotas y querés venderlo a 5 años, probablemente vas a perder porque no se va a revalorizar lo necesario como para cubrir los intereses que uno va pagando en las cuotas. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta también.
Excelente, muy buenos datos, bastante importantes, especial para los primerizos que quieren comprar su primera propiedad. Y Tavo, ¿te puedo preguntar algo antes de avanzar? ¿Vos qué opinás de la gente que primero compra su casa y después recién compra, digamos, invierte en otra casa para alquilar? No sé si me expliqué.
Sí, o sea que primero compra para su propia vivienda y luego comienza a invertir. Y mira, no es algo malo
Claro.
eso, ¿verdad? No es la mejor de las opciones, como te dije hace rato, ¿verdad? Uno cuando se adentra al mundo de las inversiones ve que hay mejores oportunidades, ¿verdad? Siempre va a haber ese costo de oportunidad. Y depende mucho de cuál es el objetivo de cada persona. Si uno quiere primero tener la seguridad de tener su casa propia y luego pensar en invertir, es algo totalmente válido. No hay que juzgar a la persona que hace eso, por más de que probablemente esté dejando de ganar más. Pero podemos decir también que las personas que invierten en real estate están dejando de ganar también algo que probablemente podrían ganar en otro instrumento con mayor riesgo, ¿verdad? Siempre hay un costo de oportunidad y lo importante es elegir algo con lo que uno está cómodo invirtiendo, con lo que uno está, se siente seguro. Sobre todo conocer, no invertir en cualquier cosa.
Excelente.
No sé si hay algo que
importante, ese no invertir en cualquier cosa.
Sobre invertir, porque quiero pasar a la parte de lo que son el emprendimiento que yo le digo, lo que son los desarrollos. No sé si hay algo que quieras consultar.
No, metele. No, es súper claro hasta ahora.
Bueno, eso es lo que viene de parte del lado de las inversiones, ¿no? Donde uno no hace trabajo. Después está el otro lado donde uno desarrolla, donde uno crea oportunidad o crea viviendas, crea un producto para lanzarlo en el mercado, básicamente. Eso es el desarrollo. Y hay varias formas de desarrollar. Una de ellas es construyendo, o sea, comprando un terreno, construyendo y venderlo o alquilarlo, ¿verdad? Entonces uno introduce un nuevo producto al mercado. Después otra forma es el famoso rehab, que le dicen en fix and flip, creo que le dicen en Estados Unidos, donde uno compra una propiedad, una casa que necesita reparaciones a muy bajo costo, hace las reparaciones y lo vuelve a reintroducir en el mercado. Hay mucho de eso por acá, pero no veo que haya mucho mercado para eso, ¿verdad? La gente que compra casa así, que le faltan reparaciones, lo que hace es tirar todo y construir uno nuevo, prácticamente. Y dentro de estas opciones de desarrollo, lo más común es construir dúplex, que es lo que más se ve, ¿verdad? Aunque hay gente que construye casas lujosas, casas para un público, digamos, de otro tipo de clase, ¿verdad? El dúplex es lo que ahora mismo tiene mayor salida, porque primero es muy caro comprar un terreno de 12 por 30 en Asunción, por ejemplo. El ticket para entrar es más alto, entonces no cualquiera de clase media también puede comprarse un terreno. Entonces una mejor opción es comprar la mitad de un terreno y tener una casa con todas las características. La casa, los duples suelen ser muy lindos y muy funcionales, pero lo que sacrifican es un poco las dimensiones, ¿no? En vez de tener un 12x30, tienen un 6x30 o incluso más. Ya vi duples pequeñísimos. Y es algo totalmente válido también, ¿no? Muchas personas de repente dicen, no, yo no voy a vivir ahí porque es muy pequeño, en un departamento porque tiene solamente 50 metros cuadrados, parece una caja de zapatos. Y
acá no está todavía en moda ese de que los estudiantes compren esos monoambientes, pero que tienen así el baño que ni siquiera tiene más pared, que ya está todo junto, luego que tiene la cocina, baño y cama junto y cuesta así carísimo como en Estados Unidos.
No, acá todavía no. Ahora estamos empezando a utilizar los espacios pequeños. Todavía está muy arraigada la idea de tener un patio propio. Paraguayo quiere tener su patio, quiere tener su perrito, su gatito, sus cosas a dejar ahí en el patio. Entonces, y hay un nuevo público que se está acostumbrando a los espacios, ¿verdad? Yo personalmente podría vivir en un departamento monoambiente, ¿verdad? Porque es mi estilo de vida, ¿verdad? Pero comprendo también que hay gente que necesita más espacio, que necesita vivir en un lugar más amplio.
Aparte, el patio te da una brecha para construir más adelante. Te deja ahí.
También, te da la posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, cuida eso nada más para entrar en profundidad que los dúplex justamente son lo que más se están desarrollando ahora. Y los dúplex se están desarrollando ya casi fuera de Asunción. Vos te vas a Fernando de la Mora, te vas a Luque o en Lambaré, Villaliza incluso. Encontrás varios dúplex de dos pisos, de tres incluso, que ya le dicen triplex. Y hay un sinfín de variedades con muchos precios. Hay económicos, hay lujosos. Entonces, se convierte de repente en una buena alternativa y finalmente se vende. La gente compra eso porque es más barato comprarte un duplex que comprarte una casa. O sea, un duplex puede llegar incluso a costar más que una casa, pero la diferencia está en la calidad. En que uno en el duplex encuentra un producto terminado y listo para usar. Sin embargo, cuando compras una casa, tenés que adaptarlo, tenés que hacer las refacciones, etcétera. El duplex ya es algo pensado como para un público en específico, ¿no?
Excelente.
Y cuando uno desarrolla también puede hacerlo para alquilar o para comprar, o para ambas cosas, ¿no? Alquilarlo por un tiempo, comprarlo por un tiempo. Hay muchas formas de ser creativo en
real. Sí. Vi la otra vez que está de moda esto de, en Holanda creo que era, comprar terreno y construir estas casas prefabricadas, construir muchas y alquilar. Y hacen tipo un parque privado de casa prefabricada, un country club, ponele.
Country de...
Sí, bueno, de casa prefabricada.
Acá ya estamos teniendo también opciones así, solo que... todavía es difícil convencerle al paraguayo de cambiar la estructura, los materiales tradicionales, que es la madera, la cerámica, el ladrillo. cambiar eso todavía cuesta mucho, ¿verdad? Y no precisamente es mejor el material que le dicen, ¿verdad? Ahora la gente construye con chapa, por ejemplo, y eso no es material para el paraguayo, es el chapa nomás. Muchas veces incluso tiene una mejor utilidad o es mejor, ¿verdad? En realidad no hay algo que sea mejor o peor, sino es cuestión de adaptarse, ¿verdad? Hay tipos de materiales que se adaptan a cada necesidad.
Pero, excelente.
Sí, hay contenedores incluso. La otra vez, justo que envié al grupo de... No sé si fue...
Ahí está, hola. Ahí se te escucha, ahí se te escucha.
Ah, al grupo del Telegram y era como un condominio, ¿verdad? De departamento,
sí, de container.
De container. Y había como 20 containers, era una cosa muy linda, ¿verdad? De repente la gente que es medio claustrofóbica le podría parecer algo extraño, ¿verdad? Pero es una idea interesante, ¿verdad? Sobre todo por lo fácil que es montar eso. Por el tiempo que uno se ahorra y en vez de tener que construir con materiales, con hormigones, mucho más rápido, mucho más fácil. Puede ser incluso más costoso, pero la diferencia es que ya lo tenés listo y podés empezar a generar rentabilidad rápido, que es lo que nosotros los inversionistas buscan, ¿verdad? No perder tiempo y tener rentabilidad.
Y también podés ser recreativo, porque ya vi casa y departamento hecho de cosas que parecen, no sé, un búnker futurista, parece cyberpunk, no sé, es curioso cómo la gente se ingenia y cómo la arquitectura va avanzando poco a poco y se va adaptando.
Es bueno porque da para expresar creatividad, digamos. Sí, a mí me parece genial que cada vez haya más opciones, más formas de expresarnos, ¿verdad? En lo que es una casa o una vivienda.
Y decime un poco, Gustavo, ahora tengo un par de preguntas, si ya terminaste tu presentación.
Sí, adelante.
Dale. Bueno, primero, ¿está de moda el crowdfunding en Paraguay para desarrollar proyectos?
Sí y no, ¿verdad? Todavía un grupo selectivo de personas que hacen eso, digamos, dentro de un grupo de confianza, pero de hacerlo, digamos, públicamente salir a captar capital, digamos, me parece algo muy complicado todavía. Sobre todo por la confianza, la poca confianza que hay todavía, ¿verdad? Que por suerte está mejorando. Por suerte está mejorando. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que hayan productos que coticen incluso en casas de bolsa para este tipo de inversión.
Genial. Y ahora, esta pregunta yo sé que siempre en Twitter le contestás a la gente, pero es algo que todo el mundo dice, es un secreto a voces, digamos que no es otra vez tan secreto, pero en Paraguay existe una burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? La gente compara Paraguay con departamentos en Miami o con departamentos en Estados Unidos en general y te dicen, no, pero esto es un robo. El mercado inmobiliario luego en Paraguay ya es un desastre, capé. Contanos un poco, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que es la burbuja inmobiliaria? Partiendo del concepto de burbuja, ¿verdad? Porque es cuando se dan precios que no corresponden, ¿verdad? Ya sea por especulación o sea, cuando hay una inflación muy abrupta, digamos, de los precios, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en cierto momento, como la gente dice, explota, ¿verdad? Podemos hablar de burbuja en el día que cualquier persona pueda ir a comprar un departamento sobre Santa Teresa, ¿verdad? Acá lo que tenemos son precios altos, ¿verdad? Si bien hay especulación, en todos los mercados hay especulación, no estamos exentos a eso. Lo que tenemos acá son precios altos. Son precios altos debido a la oferta y a la demanda, ¿verdad? Pero hay dinero real que corre del bolsillo de una persona al bolsillo de otra persona, ¿no? No son, digamos, como la crisis, la gran recesión que se vivió en Estados Unidos del 2006 al 2008, ¿verdad? Donde eran productos financieros que se iban apostando uno en contra de otro y así terminó inflándose los precios de la vivienda, ¿verdad? En este caso, no creo, a mi parecer, no hay una burbuja, lo que hay son precios altos. ¿Podría llegar a ser una burbuja en algún momento? Tal vez, no estamos haciendo tampoco eso, ¿verdad? Y los precios altos hay porque se pensó para un público de clase, un público top, ¿verdad? Todos los desarrollos se fueron apuntando a ese público, ¿verdad? Finalmente llegó un punto en el que se absorbió todo y ya no hay, o sea, ya hay de sobra para ofrecerle a ese tipo de cliente. Entonces, ahora vemos desarrollos mejores, con mejores precios para el público de medio alto, ¿verdad? Y si esta tendencia continúa y si se satisface esa demanda, me imagino que luego van a empezar a cambiar el target, ¿verdad? No me parece que transcurra mucho tiempo, ¿verdad? Para que una persona pueda comprarse una vivienda o un departamento. Pero lo que sí es que tenemos que ir acostumbrándonos ya a los espacios más pequeños, porque una ciudad crece y no se crean terrenos, no podemos expandir la ciudad.
Genial, eso clarísimo dejaste. Y hablando de los precios altos, vos decís que, porque yo veo, y creo que todos ven, los departamentos sobre Santa Teresa y Aviador están vacíos, pero se siguen construyendo. No es por lavado de dinero, tiene algo que ver el lavado de dinero ahí que se habla tanto por las calles.
Con respecto a eso, no te puedo responder.
Hasta ahí no te puedo decir, hey, Cucho.
El tema del lavado de dinero, mira, es algo que escapa a nuestra posibilidad, ¿verdad? Si bien nosotros podemos denunciar actitudes sospechosas, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada más que hablar y decir, mira, este señor tiene mucha plata para comprar. Pero la persona que tiene mucha plata para comprar ya tiene justificada de alguna manera. O sea que ya no es que se hace lavado de dinero comprando departamentos. Esa plata ya está limpia en el
Ya
sistema.
se lavó todo, ya llega
En la
lavada.
mayoría de las... Claro, en la mayoría de las veces, ¿verdad? No digo que no se hace, que no hay, ¿verdad? Porque es difícil controlar, es difícil decir, no, acá es todo limpio, todo legal, porque no, en ningún sector financiero, en ningún lugar podemos asegurar 100% de eso, ¿verdad? Digamos, la
Excelente.
persona con la que yo trabajé, la persona con la que yo tuve la experiencia de trabajar eran personas reales, personas que honestas, ¿verdad? Que si bien disponen de mucho capital para invertir, digamos, pueden demostrar la procedencia de ese capital. Hay gente con mucha plata en Paraguay y hay gente con mucha plata fuera que trae su dinero para invertir en Paraguay. Y eso es bueno, digamos, porque hace que se sigan construyendo, que se sigan que siga habiendo mano de obra, entonces le da trabajo a la constructora le da trabajo a los obreros, a las empresas que proveen materiales. En fin, es una cadena económica que es bastante positiva. Y no es una burbuja porque realmente hay una necesidad habitacional. Se necesitan lugares para vivir. Ahora, lo que se tiene que plantear mejor es la parte de urbanismo, ¿verdad? De mejorar, por ejemplo, el centro de Asunción, de no colapsarnos todos ahí en Carmelitas, porque todo el mundo quiere vivir en Carmelitas, y después que se construyan miles de edificios y nadie vive ahí. Hay una tarea de urbanismo que hay que mejorar, ¿verdad? Y que probablemente no se solucione construyendo puentes, ¿verdad? No.
No, excelente, porque el centro de Asunción se convirtió en cualquier cosa. Lamentablemente está muy dejado, está muy desfasado, está horrible. Y los impuestos inmobiliarios siguen en las nubes.
Y con relación a eso, ¿verdad? Se podría, qué sé yo, crear políticas para incentivar las inversiones ahí, ¿verdad? El inversionista realmente, por más que quiera ayudarle a la gente a que compre una casa, por más que sean buenos, tampoco trabajan gratis, ¿verdad? Ellos necesitan capital, necesitan darle rendimiento a sus clientes. Y, por supuesto, ahora si es que no les es rentable construir en el centro, no lo van a hacer. No creo que quieran hacer caridad, digamos.
Claro. Entonces, el centro de Asunción necesita una intervención urgente. Lo antes posible. Porque si no, ya lo vamos a perder.
Y mira que a mí me gusta el centro. Me veo el potencial que tiene. Hay barrios dentro del centro que no son dentro del microcentro, como el barrio General Díaz, o Ciudad Nueva, que está saliendo un poquitito. O incluso los barrios como Carlos Antonio López, más llamado Sajonia, ¿verdad? Es donde hay zonas lindas, hay zonas que se pueden mejorar, o incluso ahora que se está en el proyecto que está cerca del puerto, podría llegar, digamos, mejoras a la zona, ¿verdad? El barrio Rodríguez, Francia, la Loma San Jerónimo, es un barrio que está dejado, abandonado prácticamente, ¿verdad? Que se podría utilizar de una mejor forma.
A mí el barrio La Merced me encanta. O sea, yo... No hay tantos proyectos porque es una zona más comercial, digamos. Yo, en serio, en un depto en La Merced viviría sin problema.
En La Merced hay muchos departamentos, hay muchos edificios. Lo bueno, La Merced es una zona más gastronómica, me parece.
Sí.
Tener muchos lugares para comer. Es un barrio muy lindo. A mí personalmente me gusta más la parte de Carmelita, justamente. Pero es porque estoy la mayor parte del tiempo ahí. Mi oficina queda ahí, entonces me gustaría vivir cerca de mi oficina. Mi sueño es tener que irme caminando hasta mi oficina, no tener que depender de algún tipo de movilidad adicional.
Claro, otra cosa que nos debe el Estado es, bueno, el mercado en sí. Tener eso, opciones baratas que queden cerca del laburo y que te puedes ir caminando en bici o en scooter o en lo que sea.
Sí. Hay muchas cosas que mejorar, pero la gente dice que estamos mal, ¿verdad? Pero en comparación a años anteriores, yo creo que estamos avanzando despacito, pero vamos.
Con buena letra.
Esperemos que siga así y que el crecimiento sea exponencial.
Excelente. Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Gustavo Silva, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Soy el invitado número 3 de Cultura Financiera.
Gracias Joaquín por el espacio, gracias por invitarme y esperemos que sigamos haciendo esto. Me pareció una charla muy, muy amena. Te da gusto compartir así información, hablar, sobre todo porque estamos hablando acá entre amigos y es muy divertido hacer esto.
Sí, entre. Está bueno. A mí me encanta esta onda de los podcasts. Espero hacer 100.000 episodios y que pueda vivir también en los podcasts. Porque hasta ahora no apareció ningún sponsor, así que si querés ver esto y querés sponsorear nuestro podcast, acá abajo están todas nuestras redes y nosotros contestamos cuando podamos. Así que, bueno, Gustavo, sos invitado siempre. Vos avísame nomás si querés venir a tu casa, de mi casa es tu casa. Muchísimas gracias, en serio me encantó, porque tocamos temas que siempre el paraguayito dice saber, pero al final no sabe, otra vez al final hace cagada y se compra un terreno en Chacoí. ¡Bola! Bueno, así que Gustavo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por seguir apoyando Cultura Financiera. Se pueden suscribir al canal de Criptopedia, Blockchain y Finanzas, le pueden dar me gusta al video, pueden compartir. Y compartan con todo el mundo, hasta con su exnovia si quieren, porque la verdad que estos podcasts están muy interesantes. La semana pasada tenemos un invitado de lujo también. No voy a dar spoilers, van a ver la próxima semana. Así que muchísimas gracias. Chao, Gustavo. Chao, gente. Nos vemos. Chao, chao.